Mario Varela, ex gobernador de Caaguazú. ¿Cómo le va, don Mario?
¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte a ti, a la audiencia.
Estaba yo recordando acá hace minutos nada más que Rodolfo Friedman y Mario Varela fueron muy perseguidos cuando ellos pusieron, ¿viste esa carita en WhatsApp, gobernador? Así de que piensa con respecto al proyecto reeleccionista de Cartes.
Conozco todos los emoticones, Javier,
¿no? Ayer, sí, saluda a mi prima Angelia, que me responde siempre con emoticones. Risita, corazoncito, nunca escribe texto, diputado.
Sí, no, quiere decir que es muy emotiva, con mucho sentimiento,
¿no? Exacto. A todo esto, Jeta, ayer perseguí.
¿Perdón?
Muchos te persiguieron porque no te mostraste a favor de la reelección,
sí,
de Cartes.
Es verdad, pero uno tiene que asumir posiciones políticas, Javier, y mantener esa línea no es sencillo en un país en donde el modelo administrativo es muy centralista aún, por lo que las gobernaciones dependen mucho del criterio que tenga el gobierno central a través de Hacienda, porque para acogotar y asfixiar al adversario político hoy día no hace falta una agresión material, sino cortarle la logística. Y bueno, nosotros sufrimos mucho eso cuando tuvimos muchos atrasos en las transferencias de recursos vía Hacienda y también muchas auditorías, que al final nos vino muy bien, Javier, porque gracias a eso tengo 5 años de auditoría, tanto del Poder Ejecutivo como la Contraloría General de la República, y no hemos tenido ningún tipo de situaciones de malversación, ni mucho menos. Así es que no hay bien que por mal no venga. Así es que creo que eso también ayudó. Nos mantuvimos firmes, fuertes en nuestra posición. Fuimos los primeros en acompañar la figura de Mario Audo Benítez a la presidencia, primero de la Junta de Gobierno. Tuvimos una muy buena elección aquella vez, porque en 2 meses prácticamente hicimos una gran elección y logramos instalar la figura de Marito en ese entonces, para proyectarlo luego a la presidencia de la República. Y bueno, después de la historia ya la gente conoce, pero el momento crítico que pasamos fue aquel momento de el planteamiento de la enmienda en ambas cámaras. Uh-huh. Y bueno, ese fue un momento muy difícil, muy crítico, donde tuvimos muchas amenazas de todo tipo. Pero como yo no acostumbro mucho a hacer ese tipo de denuncias porque juego bastante perfil bajo, trato de mostrarme más con la gestión de mi gobierno. No se notaba demasiado, pero la gente sabía eso. Ustedes, desde luego, la ciudadanía. Y bueno, nos mantuvimos y pudimos llegar. Pero mantuvimos siempre una línea política firme, clara. Y bueno, estamos hoy acompañando al gobierno de Marito, presidente electo.
A Rodolfo Friedman le metieron en este lío por el tema de la renuncia en plena luna de miel.
Sí.
Todo el escándalo. ¿A vos qué te hicieron? Sí. ¿Algo similar?
Se intentó hacer algo parecido, con una modalidad diferente, según me filtraron algunos amigos, pero no se llegó a concretar ese plan.
¿Para qué luego un periodista le contás y no le vas a contar todo el dato, don Mario?
Sí, lo que pasa es que no tengo los elementos objetivos materiales y no quisiera yo decir sin poder demostrar algo, pero sí me decían muchos amigos del propio oficialismo, ¿verdad? En ese entonces, que había planes como para poder nosotros tener inconvenientes en nuestra administración, por lo que yo siempre pedí que se me auditara siempre la administración, mi administración de la gobernación.
¿Pero qué te querían hacer? ¿Presentar también una renuncia así y que vos quedes...?
No. Lo que querían hacer es, según me filtraron algunos amigos, era denunciarme ante la fiscalía para que después tengamos inconvenientes y no pueda yo ser ordenador de gastos. Más o menos ese era el plan, según me filtraron. Pero no te puedo asegurar eso, Javier, porque simplemente fue una filtración de datos. Luego se dio la crisis del Guairá y ahí desapareció la amenaza para mí, porque al final, en América Latina, generalmente el perseguido termina ganándose la popularidad, como pasó con Lino Oviedo, como pasó ahora en la historia reciente con Rodolfo Friedman, que ganamos con una diferencia muy abultada en las internas últimas y en las generales después. Así es que hoy el sistema democrático, Javier, ya no permite la aplicación de torniquetes ni de medidas de presión con amenazas y coacciones físicas, materiales, ni coacciones, digamos, morales. Ya hay un contexto diferente, la ciudadanía está mucho más informada, tenemos una libertad de prensa muy importante, yo creo que es uno de los logros importantes de esta democracia. Tiene sus altibajos, pero uno de los puntos altos es justamente que la ciudadanía hoy está informada, sabe, y bueno, cuando uno tiene la conciencia tranquila y hace sus deberes, no debería por qué temer si las instituciones funcionan. Y bueno, hay instituciones que no son precisamente órganos del Estado, como la prensa, como la opinión pública. Es un poco también garante y dirigida de la democracia, por eso yo creo que eso tenemos que preservarlo muy bien también la clase política, a fin de que es mejor que haya una prensa que pueda ser excesiva en información antes que ser una prensa censurada.
Uh-huh.
Hubo un papel importante la prensa en este proceso.
No, ahora la gente ya no le subestima más. Es más,
no, ya no se puede.
El propio Ignacio Lula da Silva prefiere que los medios de comunicación y los periodistas asuman públicamente una postura y un criterio sobre tal o cual tema, y es mucho más fácil identificar las corrientes.
En Estados Unidos eso es normal, Javier, vos sabes eso.
Sí,
el New York Times o el Washington Post siempre en sus editoriales asumen una posición política que tampoco es mala, o sea, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo importante es que haya libertad. Eso es categórico. Yo te digo eso porque yo también ejercí el periodismo. Yo he sido locutor de radio, mi hermano es periodista Berlis Varela, estuvo mucho tiempo por radio y en el canal de televisión también aquí en Capital. Y bueno, somos una familia de comunicadores y no somos fanáticos de la libertad de prensa.
Claro, lo que yo no estoy de acuerdo es que cuando estás informando tengas que tomar partido. Puedes tener una
eso
postura,
es otra cosa,
pero no tomar partido.
No, eso es totalmente otra cosa. En el relato de la crónica de los hechos es otra cosa. Pero cuando das un enfoque ideológico, político, una opinión, ahí sí, yo creo que hay un ejercicio normal de la libertad de pensamiento.
Claro,
pero
claro,
cuando uno tiene que relatar un hecho objetivamente, es natural que, o sea, lo lógico es que sea objetivo, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, y en particular, ¿vas a ocupar el cargo de ministro de la Secretaría de Acción Social?
Bueno, esa respuesta la tiene que dar el señor presidente electo.
Porque
pero sí,
diciendo,
él me ha invitado a formar parte del gabinete de Javier. Así es.
¿Estás invitado?
De hecho, estoy integrando el equipo de transición del gabinete social y muy específicamente de la Secretaría de Acción Social. Nosotros ya estamos trabajando hace casi un mes sobre este tema y bueno, los desafíos hay que asumirlos. Nosotros los asumimos con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, y si el señor presidente necesita nuestra experiencia y nuestra colaboración, lo vamos a hacer con muchísimo agrado y con mucho gusto.
Y si yo le preguntara a Mario Varela, ¿qué experiencia tiene en desarrollar políticas públicas sociales?
Yo he sido jefe de gabinete de la Secretaría de Acción Social en el gobierno del presidente entonces, Duarte Frutos, en el 2003 al 2004. En ese proceso se diseñó lo que hoy es la red de protección social, la transferencia condicionada que se aplica hoy, que hoy se tiene una denominación que se llama TECOPOA. Fue nuestra época, cuando estuvo Silvio Velar, en ese entonces también ya era senador, ministro de Acción Social primero con Nicanor, luego vino la ministra María Esther Jiménez, hasta ahí yo estuve, luego pasé a la Cámara de Senadores, acompañando las bancadas, estuve también en la parte de asesoría. Bueno, luego pasé a la Universidad Nacional de Caguazú como docente sin dejar la actividad política y luego me candidaté a gobernador. Esa es un poco una historia breve que te doy.
Sí,
luego
no,
gano la elección y llego a ser gobernador del Caguazú. Hemos ejecutado programas sociales compensatorios importantes. Hemos creado en el Consejo de Gobernadores el almuerzo escolar con comida fresca, llegando nosotros en el capítulo Caguazú a más de 15.000 niños. Hemos creado también, o sea, hemos construido la residencia universitaria más grande del interior del país, hoy en Coronel Oviedo, con una capacidad para más de 250 estudiantes. Está ya presto, a punto de ser utilizado, ahora ya queda a cargo de la nueva administración del gobernador electo Ríos. Y bueno, hemos creado un programa que se llama también Miel la Abeja en las Escuelas, que generó todo un debate nacional, pero fue todo un éxito. El MEC lo adquirió, o sea, lo adoptó como un programa también aprobado dentro del programa de alimentación escolar. Así es que creo que la experiencia de gobernador también ayuda. Estuve también un año como funcionario de la Secretaría de Acción Social. En aquel entonces el responsable era el profesor Fogel.
Ramón.
En ese entonces, Ramón, exacto.
Acababa
un gran conocedor,
Acababa de mencionarle a Ramón Fogel, digo, con respecto a sus estudios en materia agraria.
No, Ramón Fogel es un capísimo, un estudioso, un investigador, un paraguayo que ha publicado ya, creo que en ese entonces ya había publicado 13 o 15 libros sobre todo lo que tenga que ver con producción, todo lo que tenga que ver con políticas públicas en materia agraria y también social. Así es que aprendimos mucho. Héctor Cárdenas también era el actual ministro, era nuestro compañero de trabajo. Jorge Méndez, que hoy está en Naciones Unidas. Así es que, bueno, yo soy un aprendiz de esa época a hoy, ¿verdad? Después ya gobernador y había diputado.
Mira, siempre reconocimos los programas sociales implementados durante la época de Nicanor Duarte Frutos, después quedaron vigentes en la época de Lugo, en la época de Cartes, y probablemente vayan a seguir todavía. Asistencia condicional, programa Tecopona, creo que Abrazos también es de la época.
Abrazos también. Ese fue un programa creado ya en la época de María Esther Jiménez, en el gobierno de Duarte Frutos también, en Nicanor, así es. Lo que se ha hecho es ampliar. Nosotros prácticamente con el gobierno de Nicanor, lo que se hizo, Javier, fue, generar una capacidad técnica en materia de políticas sociales que nosotros no teníamos en Paraguay. Hoy requiere el nuevo sistema burocrático de gobierno, especialmente de América Latina, requiere la especialización. Por eso que hablamos mucho del Ministerio de Desarrollo Social, que metimos en la agenda legislativa hace 15, 20 años que se discute este tema, nunca se creó. Paraguay es el único país que no tiene Ministerio de Desarrollo Social en el Mercosur, Javier. Es una recomendación de las organizaciones, de las cooperaciones internacionales, llámese Banco Mundial, Unión Europea, BID, porque la dispersión de las políticas públicas desde el gobierno es un problema. Se ve como un gasto, se está gastando mal el presupuesto. Tenemos 22 instituciones, entidades aproximadamente, que aplican programas sociales que al final, con la dispersión que tiene CENADIS, SAS, DIDEN y otras instituciones, no tienen el impacto medible o el monitoreo y la evaluación que necesitamos para poder medir y decir, bueno, hemos reducido la pobreza por tal programa que ha tenido este impacto. Perfecto. El programa más fuerte que tenemos en materia de programas sociales es el Tecopona, que llega a más de 186.000 beneficiarios hoy en el país. Familias. El que llega al 49.3% de la población más pobre extrema, ¿verdad? Que llega a los 377.000 aproximadamente en población numéricamente hablando. Y bueno, lo que hay que hacer es generar un espacio en donde exista un ministerio que tenga la visión y que sea el órgano, el ministerio rector de las políticas públicas dentro del gabinete social. Hoy la Secretaría de Acción Social no se sienta en el mismo nivel en la mesa con educación, con agricultura, como para poder tener, digamos, un músculo político decisivo más importante para las tomas de decisiones. Por eso nosotros estamos apoyando fuertemente que por lo menos la Secretaría de Acción Social pase a tener rango de Ministerio de Desarrollo Social. sin necesidad, Javier, de crear más cargos y crear más gastos creando un ministerio, sino simplemente aglutinando aquellas entidades posteriormente, porque ahora el proyecto de ley lo único que prevé es un cambio de nomenclatura prácticamente, para que la Secretaría de Acción Social se convierta en Ministerio de Desarrollo Social.
Ministerio de Desarrollo, no de Políticas.
Ministerio de Desarrollo Social.
¿Eso se va a presentar una vez que asuman el gobierno?
No, eso ya se presentó, hace muchísimo, o sea, hace 15 años que se presentan proyectos de ley sobre el Ministerio de Desarrollo Social. Y la última versión la presentamos nosotros ahora con un equipo de trabajo acá de compañeros parlamentarios. Y lo que se busca, Javier, es que elevar el rango de la Secretaría de Acción Social al Ministerio de Desarrollo Social.
Ya.
Con el mismo presupuesto, eso es importante aclarar. No tiene ninguna alteración, no es que se carga más presupuesto ni nada, sino simplemente darle el rango ministerial que necesita una institución que debe tener la responsabilidad de la rectoría de las políticas públicas sociales.
Perfecto. Don Mario Varela, un gusto, que tenga buen día.
Gracias, Javier, un gusto saludarte y estamos siempre abiertos.
Ex gobernador del departamento de Caaguazú, futuro ministro de la Secretaría de Acción Social.